Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este día revolucionario, que espero se lo estén pasando bien, que estén aprovechando este día. Y hoy, precisamente, por ser 20 de octubre, vamos a hablar acerca de este tema tan importante, que sería, que es bueno que lo aprendamos, que entendamos y que sigamos hablando acerca de entendiendo qué sucedió en la Revolución de Octubre de 1944. Y qué mejor que tener a nuestro invitado Johan Melchor, quien es doctor en Historia del Arte. Él es coordinador de estudios de posgrado y maestría en Historia del Arte Sacro en la Escuela de Posgrado. Es catedrático de Historia e Historia del Arte. Posee un doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es licenciado en Historia por la Universidad del Valle y es un experto. Ha dado clases en diferentes universidades de Historia, Arte, Cine y Ciencias Sociales aquí en Guatemala. Y bueno, es un experto en todos estos temas, y especialmente también en el tema de historia colonial, escultura, arte sacro, artes aplicadas, música, sociedad, cofradías y religión, y obviamente historia, de la que hoy vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Johan? Gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, te agradezco mucho, estoy aquí a la orden.
Gracias. Y iniciemos hablando de, para los que somos... no conocemos de la historia de la Revolución de 1944, ¿por dónde empezarías con alguien que no ha oído de esto?
Pues primero contando de que en Guatemala, en antecedentes a la Revolución, tenemos de que ya en el mundo habían sucedido algunas revoluciones, como la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, habían habido levantamientos que cambiaron la visión de los países y la forma de gobernarse en muchos casos. En el caso de Guatemala, con la caída de Manuel Estrada Cabrera, ya había habido un intento de hacer un cambio y se dio un golpe de Estado al declarar prácticamente loco al presidente y nombraron a un presidente civil que dirigió el país hasta que le volvieron a dar golpe de Estado después de los festejos del centenario. Entonces Guatemala se quedó con esa como necesidad de algunos cambios y continuaron los regímenes militares, como por ejemplo el de Jorge Ubico, que fue el último que estuvo, que duró 13 años y algo, un poco más, y que mantenía una línea militar y una disciplina, mantenía la probidad, que era la honradez, que sostuvo el país durante toda la Gran Depresión y la Segunda Guerra, y logró sacarlo adelante de la crisis económica que se vio incluida en el mundo a raíz de la Gran Depresión, y mantuvo, pero obviamente con mano militar. Había un grupo de personas en Guatemala, de generalmente universitarios, que querían un cambio, y este cambio lo querían hacer para poder pasar a un régimen más democrático, ya que Jorge Ubico se había estado reeligiendo varias veces. No le gustaba que hablaran en su contra, no permitía la libertad de prensa total, entonces ellos querían ver un cambio. Y también en algunos grupos militares de no tan alto rango que querían hacer el cambio. Ese es el clima más o menos de cuando ya está a punto de terminarse la Segunda Guerra Mundial. Guatemala ya se había metido en la Segunda Guerra Mundial, aunque no peleó, pero sí declaró la guerra a Alemania. Y entonces Guatemala estaba en esta fase final de la guerra mundial, pues manteniendo una línea de apoyo a los Estados Unidos e Inglaterra, y en ese momento es que se da toda la situación que permitió la revolución de 1944, empezando primero con que le van a hacer una manifestación a Obico el 25 de junio y muere una maestra. Otras maestras quedaron golpeadas y tuvieron muchos problemas físicos, y a raíz de eso Jorge Obico decidió renunciar a su puesto. Y ya se quedó Federico Ponce Baides, que quiso ser un Jorge Obico, pero en realidad no lo logró. La gente no lo quería, no tenía apoyo popular y realmente no tenía la personalidad ni el carisma de Obico. Y a él es al que le van a dar el golpe de Estado de la Revolución del 20 de octubre de 1944.
Qué interesante, Johan, porque uno pensaría que entonces, que no conoce tanto de esta historia, pensaría que la revolución fue en contra de Jorge Obico, pero Jorge Obico renuncia antes de que estalle este movimiento armado.
Claro, sí, como generalmente el que más se oye es Jorge Obico, hay una tendencia a pensar que fue a Jorge Obico el que la revolución sacó, pero en realidad no. Obico decidió renunciar y nombrar a un triunvirato que lo sustituyera, de los cuales este Federico Ponce Baides se quedó en el poder y quiso mantenerse y perpetuarse, pero no pudo. Bueno, entonces a ese sí se va a levantar la revolución de 1944.
Una pregunta antes de entrar de lleno a esta revolución. Entonces, por lo que voy entendiendo, Johan, más que un descontento económico, era un descontento político el que había en contra y social en contra de el régimen que tenía Obico. No es que la economía fuera tan mal.
Sí, no, económicamente iba muy bien todo. Sí limitó mucho la importación de productos suntuarios. Por ejemplo, las mujeres tenían problemas porque no permitía los suntuarios cosméticos. Entonces tenían problemas un poco para... Pero generalmente todo lo demás lo mantenía y lo controlaba. Entonces económicamente el país iba para arriba. Poco a poco iba subiendo el país y iba saliendo de la crisis. Es decir, que económicamente no había nada. Cuando Obico renunció, le dio la orden a su ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central de Guatemala, que pagaran la deuda externa. Y entonces él tenía 1,000,000 onzas de reserva de oro, y de eso tomaron una parte para pagar la deuda externa, y pagaron también la interna. Entonces, en los meses que estuvo Ponce Baides, se dedicaron a pagar y pagar y pagar la deuda, porque Ponce Baides ni cuenta se dio que estaban pagando la deuda. Se destinó el dinero y toda la cosa, y él siguió en su gobierno, mientras que todo el proceso estaba. Es decir, que cuando llegó la revolución, contaron con una solvencia económica que no hubiesen, por lo cual no hubiesen podido hacer obras si Obico no les deja todo ese dinero.
Claro.
Porque no les dejó deudas y les dejó bastantes de onzas de oro troy, que estaban en la reserva, y eso permitió el desarrollo de todos los cambios que se dieron a raíz de la revolución del 44.
Qué interesante tener estos antecedentes en cuanto a ¿qué sucede cuando renuncia Obico? Entra este triunvirato, Ponce Baides intenta mantenerse, hay un descontento e inicia la revolución. ¿Cómo inicia esta revolución? ¿Hay algún momento icónico o es gradual hasta que hay un movimiento fuerte? ¿Cómo inicia?
Pues la verdad es que inicia pensándose en que hay que acabar con la tiranía, y por eso hay un grupo de personas que le van a pedir la renuncia a Jorge Obico. Uh-huh. Ahí empiezan las ideas de cambio, ¿verdad? Como Obico se va, entonces la gente se tranquiliza, ¿verdad? Pero como ven que Ponce Baides no, y arreció, entonces incluso el director del Imparcial, que era un periódico crítico al gobierno, lo asesinan. Entonces, en ese momento la situación se agudizó, porque entonces estaban atentando de una vez con la libertad de prensa. Entonces hay una organización que empieza a ver cómo hacen para tomar una de las bases militares, era la Guardia de Honor. ¿Por qué querían la Guardia de Honor? Porque la Guardia de Honor, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y Guatemala apoyó a los Estados Unidos, entonces Estados Unidos puso una base militar en pequeña, ¿verdad? Tenía unos aviones, asaltó el aeropuerto de la Aurora y mandó 12 tanques para proteger Guatemala por si los atacaban. y estos aviones se mantenían viendo si no había, venían barcos japoneses en el Océano Pacífico y por estas áreas no habían ataques. Entonces necesitaban esos tanques para llevar a cabo la revolución, porque sin armas no iban a ganarle al gobierno, ¿no? En las otras bases militares no tenían tanques. Entonces, a la hora buena, estaban viendo cómo hacían para que los tanques se pasaran a favor. En el día momento, el 19 de octubre, hay un problema dentro de la base militar de la Guardia de Honor, donde comete un error uno de los que estaban ahí y el general le da un fuetazo en la cara. Entonces, según contaron ellos, que ellos fueron a buscar al general para ver qué había pasado y el general creyó que lo iban a acosar y en ese momento saca la pistola y entonces ellos le disparan y lo matan. Otros dicen que ellos llegaron ya pensando, aprovechando el momento de esa, a como reclamarle, pero ya cuando vieron que lo habían matado, ya no había fuerza porque ya no había marcha atrás. Ellos habían pensado hacer la revolución, pero ya no podían esperar más, porque si se dan cuenta que había muerto el general de la, era pena de muerte, ¿verdad? Para los que lo habían matado. Entonces, ellos ya habían planificado la revolución, pero la tuvieron que hacer más rápido, ¿verdad? Entonces es cuando Francisco Javier Arana agarra esos tanques y los saca afuera. En Toriello, que era la conexión con los civiles, va a traer unos estudiantes universitarios para que ellos aprendan a disparar ahí y vayan con los 12 tanques. Uno de los tanques estaba descompuesto, entonces por eso solo salen 11 y se ponen a disparar desde ahí, empiezan a avanzar sobre la ciudad. Yo recuerdo que mi familia vivía ahí en la zona 5, mi abuelita me contaba de que ellos miraban en la revolución, miraron pasar las bolas de fuego sobre la zona 5 que pasaban en el aire hacia el fuerte Matamoros y también tiraban hacia el fuerte San José de Buenavista, que es ahora el Teatro Nacional. Y ni modo, ellos ahí estaban viendo cómo se defendían, pero cómo iban a detener el disparo de los tanques. Entonces la ciudad empezó el 20 de octubre en la madrugada con un caos, ¿verdad? Porque no sabían dónde iba a pegar el cuentazo del cañón, la gente gritaba, hubo asesinatos en las calles, el gobierno sacó a la policía a contener a la gente porque salieron grupos de gente a manifestar contra el gobierno y entonces hubo muertos en la calle, por supuesto. Hasta que uno de los cañones le acertó a la Santa Bárbara, que era el lugar donde se le llamaban así, a la pólvora del puerto San José de Buenavista y explotó. Y al explotar tronó y se vio en toda la ciudad y salió una nube de humo del lado del puerto San José. En ese momento ya se dieron cuenta que habían perdido. Entonces hubo una negociación con los embajadores para que Ponce Baides y sus generales renunciaran y se fueran todos del país. Y en ese momento fue cuando deciden que ya se hace el amnisticio porque ya iban a tomar el palacio y este Ponce Baides y sus generales salen del país en el exilio. Entonces eso es lo que pasa en la revolución del 44, que son los hechos así generales, ¿verdad?
Claro.
Hubo gente que se asustó mucho, que cuenta los relatos cómo vieron pasar los tanques frente a su casa. Que Guatemala no había tenido una batalla así, ¿verdad? Solo había sido la última, la semana trágica, que Manuel Estrada Cabrera atacó la ciudad, pero nada que ver con esta, la revolución con los tanques, ¿verdad? Nunca habían visto ese tipo de cosas y bolas de fuego volando en el aire y tronaba todo. Entonces sí hubo mucha zozobra en la capital, pero finalmente hubo celebración cuando ganó la revolución y derrocaron a Ponce Baides. Entonces la población le agarró mucho cariño a Francisco Javier Arana porque lo vieron montado en los tanques.
¿Qué fue?
Y él era el más famoso de los de la revolución.
Que fue el que salió de la Guardia de Honor.
Exactamente, sí.
Okay.
Él fue el capitán de los tanques, era el capitán, el que coordinaba los tanques, ¿no?
Qué interesante, y escucho y veo la cara aquí de Diego, que es quien está aquí en los controles, un joven que no me imagino qué le enseñaron, pero ahorita está impresionado de todo lo que está escuchando, y que me imagino que muchos que nos están escuchando también están viendo la historia como sucedió. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Entonces, los embajadores intervienen, son como los mediadores entre los revolucionarios y el gobierno en ese momento, que Ponce Baide y sus generales. Ponce Baide entrega el poder, se va al exilio. ¿Quiénes asumen, cuando regresemos del corte, quiénes asumen y qué sucede? Porque se habla mucho de los logros de la revolución y a mí me gustaría entender cuáles son eso que se llaman los logros de la revolución y qué pasó después de esta toma del poder, donde se va este grupo que intentaba perpetuarse al estilo de Ubico. Entonces vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Quiero agradecerles a todos quienes están ayudándonos a compartir esta transmisión. Ayúdenos a compartir. Ponga ahí, tagué a los patojos que luego están hablando o le están enseñando estos temas, la historia. Y este es un buen material para que ustedes puedan revisar el tema de la historia, la revolución de 1944. De eso estamos platicando con el doctor Johan Melchor. Y Johan, nos quedamos en el tema de, bueno, ya Ponce Baides y sus generales entregan el poder. Francisco Javier Arana es el más conocido porque es el que sale liderando los tanques que salieron de Guardia de Honor y tomaron el gobierno. ¿Qué sucede después de esta entrega del poder?
Pues lo que sucede es que asume un triunvirato de gobierno integrado por Francisco Javier Arana, que era el que dirigía los tanques, Jorge Toriello, que fue el que llevó a los estudiantes, y Jacobo Arbenz Guzmán, que apareció ahí en las negociaciones cuando estaba a punto de caer el gobierno. Entonces, ellos son los que asumen el gobierno, y ese triunvirato no fue efímero como nosotros triunviratos en Guate, que solo duran un tiempo en lo que uno agarra el poder. Ese triunvirato gobernó desde el 20 de octubre hasta que asume Arévalo al año siguiente. Entonces, en ese gobierno es una transición, porque es el gobierno de la revolución, los tres toman decisiones, aparentemente los tres son amigos, se le llevan muy bien y están constantemente tomando las decisiones sobre el país, hacen decretos, definitivamente la constitución política liberal se termina ahí, y entonces se convoca una asamblea nacional constituyente y se convoca elecciones para elegir presidente. Entonces ahí es donde ya deciden que los guatemaltecos que ya no tengan la nacionalidad guatemalteca pueden recobrarla al poner un pie en el país, y eso hacía que Juan José Arévalo, al regresar al país, tuviera el derecho de ser otra vez guatemalteco cuando él ya estaba en Argentina viviendo muy confortablemente, porque él era el que querían como candidato. Había otros candidatos, había un historiador y otros, pero no eran tan conocidos como Juan José Arévalo. Entonces sí es una transición que va haciendo la revolución, va haciendo algunos decretos gubernativos para gobernar mientras que llega la constitución, y a un congreso que va a legislar con intereses revolucionarios. Cuando ya se, lo que sí tenía este movimiento es que tenía muchos jóvenes, sí le cambiaron al país la visión, porque tenían juventudes con nuevas ideas, y a todos los que eran antañones de la idea de Ubico no los pusieron. Había un poco de diputados que eran de la forma de pensar anterior, pero no eran demasiado. Entonces no tenían control sobre esto, por lo tanto los cambios se dieron rápidamente y fácilmente. En las elecciones gana Juan José Arévalo y asume el poder y se lo entrega al triunvirato. Entonces deciden que Francisco Javier Arana va a ser el jefe del ejército, que es lo que es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Jacobo Arbenz va a ser el ministro de la Defensa. Y después a Torío le van a dar otro ministerio, pero poco a poco lo van a ir desplazando hasta que lo sacan de la jugada y solo se quedan los demás. Entonces, la revolución va caminando y Arévalo, como era maestro, pues empieza la reforma, creando las escuelas tipo Federación, inaugurando la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, donde se abre la carrera de Historia por primera vez, y otras carreras humanistas que son las que arrancan la facultad. Se crea el Instituto de Antropología e Historia, que estaba integrado por personas de ciencia y de artes muy grandes, y crean ese instituto para proteger el patrimonio nacional. Y ahí no es cuestión de ideológica, ahí participaron todos los profesionales para crear toda la infraestructura que iba a permitir el desarrollo de Guatemala en los siguientes tiempos, ¿verdad? Entonces, en un principio la revolución empieza haciendo cambios positivos y continuando el trabajo que ya había hecho Jorge Ubico, porque de hecho ya había empezado declarando la antigua Monumento Nacional, rescatando los sitios arqueológicos. Y entonces vienen estos y ya crean un instituto que se va a encargar de proteger el patrimonio, que va a ser el que va a cuidar y preservar estos edificios. Y entonces eso le da como secuencia a lo que ya se venía trabajando antes. Entonces ellos siguen lo que había hecho Ubico, lo mejoran y lo impulsan más. Y impulsan el desarrollo educativo de Guatemala y hacen bastantes cambios, ¿verdad? Y obviamente, como ya no estaba Ubico, la situación cambió un poco después de la revolución, porque ya no hubo aquel miedo que le tenían a Ubico los delincuentes, ¿verdad? Que sabían que el que cometía delitos se lo fusilaban de una vez, ¿verdad? Si estaba robando en el gobierno, fusilado. Si estaba asesinado a alguien, se lo compraban, fusilado de una vez. Cambio ahora, como ven, Arévalo un poco más buena gente, bonachón. Entonces ya la gente ya empieza a relajarse un poco y aparece el famoso asesino en serie, José Nicolás Bush, y con todos los problemas que este caso llevó y una gran presión para el gobierno de Juan José Arévalo en los años siguientes. Entonces sí hay cambios, pero también hay un poco de relajación en cuestiones de seguridad, porque la gente ya no le tiene miedo al gobierno de las consecuencias de sus actos, sino que ven que Arévalo es flojo para esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay como eso, Arévalo va a crear, ya venía internacionalmente esa idea y él lo logra poner en práctica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vienen dos personas o varias de las que vienen a crear el Banco Central de Guatemala, lo vienen a reformar y a crear.
Aquí está, nos quedamos.
Entonces, el Banco de Guatemala va a estar.
Sí, perdón. Perdón. Sí, nos tuvimos un pequeño problema, pero nos quedamos en el tema del Banco de Guatemala.
Ah, muy bien. Juan José Arévalo va también a recibir a personas de la Reserva Federal de Estados Unidos y ellos van a venir a hacer una ley específicamente que va a desarrollar el Banco de Guatemala y va a dejar de lado el Banco Central, que era un banco con capital mixto. Y la orden de la Reserva Federal, y por la experiencia que habían tenido en la Gran Depresión, es que debía ser solo de gobierno. Y entonces el gobierno organiza este banco, la ley ya la traen hecha y la aprueban. Y funcionó muy bien, el banco ha funcionado muy bien con algunos pocos cambios que le han hecho al Banco de Guatemala, pero ha funcionado bastante bien para que sea autónomo y ha dirigido la economía nacional de ese tiempo. El Banco Central de Guatemala se cambió de nombre por Banco Agrícola Mercantil y funcionó. Entonces, vienen esas reformas, también aparece que ya viene internacionalmente lo que es el Código de Trabajo y esos son los cambios que van haciendo para mejorar, ¿verdad?, la situación del país. Esto es lo que va a suceder. Y esos son los cambios profundos que trae la revolución del 44 en el gobierno de Juan José Arévalo.
Me llama la atención que dentro de lo que comentabas, el tema del Banguat, al final es una propuesta del gobierno estadounidense, es una ley que ya viene hecha y se desarrolla aquí o se adecúa aquí, Y una de las ideas que yo he escuchado o lo que me han dicho con respecto a la revolución es que es un o era un movimiento reformista antiimperialista o anti-yanqui y que era más hacia las ideas colectivistas. ¿Qué hay de esto?
Pues es que lo que pasa es que una cosa es lo que ellos quieren contar, lo que están a favor de José Arévalo, pero cuentan lo que les gusta. Pero algunos historiadores omiten estas partes, ¿verdad? Juan José Arévalo más adelante va a sacar al embajador de Estados Unidos porque lo estaba presionando, va a decirle que él no se deja intervenir. Sin embargo, la ley del Banco de Guatemala la traen los de la Reserva ya escrita y solo la traducen. Y no le cambian nada, por eso funcionó, ¿verdad? Porque no le metieron mano los políticos de aquí. Entonces...
Y entonces había también otras cosas que, por ejemplo, ya se estaban haciendo antes y que se toman como que fueran logros de esta revolución, cuando lo que se hizo fue como institucionalizarlo, por ejemplo, el tema de la protección al patrimonio histórico, que me habías dicho que Ubico ya lo había hecho al declarar a la Antigua como un patrimonio, y lo que hacen es como formalizar la manera en que se protege este patrimonio.
Claro, ellos lo que hacen es crear un instituto, que eso sí no lo había hecho Ubico, que para proteger el patrimonio. Ubico declaró patrimonio e hizo que se mejorara la Antigua, protegió la Antigua, protegió los sitios arqueológicos. Y vienen estos y crean un instituto que vela, dan un paso más grande, ¿verdad? Y en cuestiones del Banco Guatemala, pues prácticamente que Juan José Arévalo y el Congreso se dejaron mandar por los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ellos, después más adelante dicen que no se dejan mandar, entonces quién los entiende, ¿verdad?
¿Qué
si se deja o no se deja.
Claro, al final o sea, es cuando ellos les conviene. Ahora, ¿qué sucede? Gracias. ¿Qué sucede con el tema de la propiedad? Hay también, y he escuchado, y me gustaría a ver este tema, ¿qué sucede con el tema de que se empieza a repartir tierras o se empieza a repartir propiedades? Y en alguna ocasión alguien me comentaba... que no solo fue a los que tenían mucho o poco, simplemente era a las personas, no importando si tu condición económica. No sé si esto...
Para las propiedades.
Ajá.
Fíjate que eso es ya con Arbenz, eso no es con José Arévalo.
Ah, okay.
Eso es con el decreto 900 de Arbenz, pero no hemos llegado todavía a Arbenz.
Ah, okay.
Entonces ahorita con Arévalo no reparten todavía nada.
Entonces,
tierras, ¿verdad?
Entonces están...
Sino que es en el segundo gobierno de la revolución que es Arbenz, que él lo que hace es empezar a quitarle poder a la United Company.
Ah, okay.
Le pone la carretera del Atlántico, la empieza a construir para que no haya monopolio de los ferrocarriles de la IRCA, que era de la misma empresa, solo que con otro nombre, y luego después va a empezar a construir la hidroeléctrica Jurún Marinalá para que el gobierno produzca luz y no dependan de la empresa eléctrica que era propiedad de los Estados Unidos, y finalmente hacen el decreto 900, que ese fue el que se trajo el gobierno, que es el que expropia tierras baldías.
Ah, ya.
Que esa era una buena idea, pero lo que hicieron cuando ya lo llevaron a la práctica es que expropiaron todas las tierras, aunque fueran baldías o no. Entonces ellos no violaron la ley que ellos crearon, y ahí fue donde cayó el gobierno de la revolución, el gobierno específicamente de Jacobo Arbenz.
Ah, ok, entonces
esa es una segunda fase. Sí, lo que pasa es que cuando empezó Arévalo no era tan... Esa era una revolución, pero no era tan radical como la que hicieron con Arbenz, ¿verdad?
¿Cómo fue la
con Arbenz?
Perdón, ¿cómo fue la constitución que sale? Porque tú dices que cuando asumen el poder este triunvirato se convoca a la Asamblea Nacional, se convocan elecciones. ¿Cómo es esta constitución? ¿Es una constitución... donde le da más poder
sí, le da más poder se hace más la separación de poderes, pero da más chance a que hagan estas reformas.
Okay.
O sea, está proclive a hacer reformas de cambio estructural para beneficio del pueblo. La otra constitución liberal era más para favorecer a los liberales que eran generalmente militares, ¿verdad?
Okay.
Y en este caso le van a restar un poco de importancia al ejército y le van a cambiar por ministerio de... En lugar de guerra, le van a poner ministro de la defensa.
Ya.
Pero entonces hacen cambios que permiten más la libertad para crear leyes a favor del pueblo.
¿Permitía reelección?
Pero en realidad los artículos básicos, ajá, en todas las constituciones son los mismos, ¿verdad?
Ah,
lo que cambian son unos detalles que permiten una mayor apertura para un lado o para otro de lo que quieran hacer.
¿Permitía la reelección esta constitución en la que asume no, Arévalo? Entonces,
no, ninguna lo ha permitido, de todas formas se reeligen.
¿Y qué pasa con Arévalo? ¿Termina su mandato? ¿Termina siendo popular?
Pues es que le costó mucho terminarlo porque él tuvo un problema con unas balletistas rusas que vinieron del Ballet Bolshoi de Moscú. Y él lo que hizo fue que agarró una de las balletistas y se la llevó a Matitlán, sin guardia de seguridad ni nada. Y en el camino se fueron en el barranco. Ella murió desnucada y el carro se fue de frente. Entonces él quedó todo quebrado y lo empezaron a operar. Entonces Francisco Javier Arana, como jefe del ejército, jefe del Estado Mayor, llegó a reclamar y todo, porque dijo que estaba el país sin gobierno. Lo ocultaron de los medios, por lo tanto tampoco había libertad de prensa en el gobierno de Arévalo. Y entonces después se le vino el caso a Mikuláš, que la gente presionaba que lo mataran, y Arévalo empezó a presionar para que lo fusilaran, para ver que él también tenía mano dura, mano fuerte, mano uh-huh. especial con la delincuencia. Entonces tuvo varios intentos de golpe de Estado por parte del ejército, porque él no tenía carácter y además no estaba gobernando cuando estaban siendo operados, ¿no? Entonces hubo que pagarle a Rusia con el dinero que dejó Ubico una indemnización por el lado de la balletista para que no saliera la noticia. Entonces guardaron todo eso en silencio y firmaron lo que se llamó el Pacto del Barranco, en el cual Juan José Arévalo se compromete y los líderes de la revolución con que Francisco Javier Arana no va a dar el golpe de Estado, pero entonces él va a ser el candidato del partido oficial para las siguientes elecciones y Arbenz va a ser el siguiente presidente. Y entonces el Partido Guatemalteco del Trabajo, que es el partido, dicen que no están de acuerdo, y es cuando se les ocurre no cumplir con ese pacto. De la única forma que lo iban a lograr era eliminando a Francisco Javier Arana de la escena política. Porque aunque se lanzara Arbenz contra Arana, iba a perder Arbenz. Porque la gente no vio a Arbenz en los tanques.
Claro.
Entonces ellos querían a Francisco Javier Arana. Y entonces lo que hacen es que fue cuando deciden mandar a matar a Francisco Javier Arana. Él andaba buscando unas armas que habían comprado, Arbenz había comprado por el gobierno de Guatemala a la República Checa, que eran unas antiguas armas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él las anda buscando porque Arbenz lo que quiere es armar milicias y el ejército de Guatemala no quiere que haya otro ejército metido en Guatemala, ¿no? Entonces pide las armas y Juan José Arévalo dice que están en Amatitlán. Él se va a traerlas y no está, y cuando regresa encuentra el carro de María Milanova, la esposa de Arbenz. Él se baja a ayudar y ahí lo acribían. Luego se tardaron varios días en dar la información y se regó la bola que lo habían matado. Entonces ahí fue cuando la revolución se fue de un carácter radical, porque el PGT tenía una vinculación con la Internacional Comunista. Eso ya no eran las ideas propias de la revolución, sino que eran radicalmente más extremizadas, como ya unidas con la Internacional Comunista, con esa forma de pensar, y ya con el inicio de la Guerra Fría, ¿verdad? Donde se tendía más a otras cosas. Entonces ahí ya la cosa cambia. Y cuando ya matan a Franco Javier Arana, ya gana Arbenz, pero gana con una tendencia diferente, que es lo que los lleva al decreto 900 y a expropiar todo lo que podían, ¿no? Entonces ahí fue donde sí hubo una catástrofe un poco económica por todo lo que se vino después.
Entonces
el mero líder de la revolución, que era el que la gente quería, que no era radical, que era Franco Javier Arana, lo eliminan en la época de Arévalo.
Y Arévalo está gobernando en ese momento, o sea, le explota
sí, claro, él. Claro, Arévalo sí sabía perfectamente todo lo que estaba pasando.
Ok, y mientras él está en el, le explota a él toda esta situación, y obviamente lo que sucede ajá. muchas veces es que la mayoría de las personas pensamos que es con la bendición, por así decirlo, sino la bendición, por lo menos con la autorización del presidente.
Pues sí, o por lo menos se hizo de la vista gorda con tal de ya no tener quien lo presionara para tener que accionar, ¿verdad?
Entonces
nadie que lo presionara que le iba a dar golpe de Estado. Entonces, al momento que quitan a Francisco Javier Arana, se acaba la opción de golpe de Estado.
Entonces lo que hacen es incluso, que ese pacto del barranco se va al barranco.
se va de una vez, lo tiran, lo eliminan completo, ¿verdad? O sea, ellos no se miraban que pensaban cumplir su palabra en ningún momento, ¿verdad? Es decir, y trataban de ocultar todo lo negativo de la revolución, no anunciándolo a los medios, ¿verdad? Entonces, simplemente anunciaban lo bonito que iba, ¿verdad?
Y por consiguiente...
Pero por la Guardia de Honor, cuando se enteró de que mataron a... Se levantó en armas cuando mataron a Francisco Javier Arana. Y entonces Arévalo le pide a Prío Socarrás, que era el presidente de Cuba en esa época, que le preste los aviones. Y entran los aviones y le van a dar a la Guardia de Honor y sofocan el levantamiento. Pero eso es una intervención extranjera, que no muy la cuentan. Donde Cuba se metió y deshizo la Guardia de Honor y mató a la gente que se estaba levantando en armas. Y ahí ya no dijeron qué hicieron con los demás que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, eso es en el gobierno de Arévalo. Cosas que no dijeron en los medios.
Entonces, seguía habiendo entonces la represión de prensa, la intervención que tanto alegaban solo cambió de país.
Sí, en lugar de Estados Unidos se pasaron a Cuba y a otros países, ¿verdad?
Y así es como termina Arévalo su gobierno.
En medio de todos estos problemas y tratar de callar a los medios para que no, y al ejército para que no le den golpe de Estado, logra terminar por fin y asume el segundo gobierno de la revolución, que es Jacobo Arbenz Guzmán.
Entonces,
que él fue que no permitió que hubiera elecciones libres. A los que estaban de candidatos en contra de él los amenazaron y se tuvieron que ir a asilar a embajada. Entonces ya ahí se acabó
Lo que inicia la revolución. Vamos a ir al corte y cuando regresemos veamos entonces la segundo mandato bajo este esquema de la revolución y qué sucede, porque vamos viendo cómo, y yo recuerdo, y tú tal vez también estés conversado, pero yo recuerdo que hay una imagen en la cual, esto es de la Revolución Mexicana, donde hay una persona con su sombrero diciendo, es que yo inicié la revolución, y lo ves muy precariamente. Y ves a otro que parece ser un político y dice, pero yo la terminé. En cuanto a qué, fue el que se quedó al final y obtuvo y tergiversó o cambió todos esos ideales que buscaban libertad, que buscaban una vida en mayor libertad en cuanto a las represiones que había. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos de Arbenz, que yo me adelanté sin tener claro la línea del tiempo y ahora ya me quedó muy clara. Muchas gracias, Johan, para hablar de ese segundo mandato o de ese segundo gobierno en el marco de la revolución de 1944. Vamos al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarme a compartir este programa. Yo espero que, al igual que yo, ustedes estén aquí. Y a mí les digo lo que me está pasando. Estoy recibiendo una cátedra de historia. Estoy poniendo en orden mis ideas. Estoy poniendo ya esa línea del tiempo. Poniendo los sucesos que pasaron en relación a la revolución de 1944. Y para eso, pues qué mejor que estamos platicando con Johan Melchor, doctor en historia del arte, con quien estamos hablando acerca de lo que sucede en la revolución de 1944. Ya hablamos de los antecedentes, ya habló nuestro invitado de los antecedentes, habló de lo que sucede cuando Arévalo asume el poder, el asesinato de Arana, y viene entonces la. Asesinan a Arana porque saben que si Arana compite, gana las elecciones y a quienes ellos quieren es a Arbenz.
Exactamente.
¿Esas elecciones en qué marco se dan? Porque debe haber mucho descontento. O sea, ganan solo porque la gente que fue a votar, porque no había forma de votar en contra.
No había forma de votar en contra porque no dieron chance que se anunciaran otros candidatos. Estaba Miguel Higo Las Fuentes y... Estaban otros candidatos y fueron amenazados todos y tuvieron que ir a parar asilados. Porque yo de hecho sí recuerdo que en las campañas sí pasaban por diferentes lados y los vieron, pero al principio, luego después ya no se vieron los candidatos sino que solo Arbenz fue. Entonces, y en ese tiempo que había mucha facilidad, porque acaban de crear que votaban todo el mundo, ¿verdad? Por la, lo que ganó la, la Constitución fue que votaran las mujeres y pudieran votar todos, no solo si sabían leer y escribir, sino que votaban todos, pero no estaban registrados en un departamento. Entonces lo que hacían era que agarraban un grupo de campesinos, votaban en este lugar, luego los pasaban al departamento que estaba a la par y volvían a votar. Entonces así fueron votando varias veces, porque algunos vieron cómo acarreaban a la gente en esa época para las votaciones. Pero y aunque no hubieran logrado hacer eso, no tenían cómo promocionar a los otros. Los otros no tenían cómo hacer que votaran por ellos, y por mucho que votaran en las cabeceras a favor de otro candidato, no iba a ganar si tenían a todo el campesinado que le estaban diciendo que Arbenz les iba a dar tierras. Que... Entonces, obviamente, así, con promesas de campaña así, entonces la gente vota. Y obviamente votaron por Arbenz, pero no fue un apoyo total como el que recibió Juan José Arévalo cuando entró. Entonces ya fue un apoyo más del campesinado y de los grupos de los intelectuales que iban a favor de esa forma de pensar. El resto de la población, aunque votara en contra, como la votación era, se van a dar cuenta y nos van a llevar de punta, ¿verdad?
Y así,
entonces, entonces Arbenz sí gana las elecciones, pero no, dicen que gana abrasadoramente, pero no dejaron hacer competencia a los demás. Los demás no pudieron en realidad hacer su publicidad de campaña porque no era, no había libertad ni condiciones para hacerlo.
Y que era parte del, o sea, fue una forma de disfrazar el haber impuesto a Arbenz, pero lo disfrazaron con, claro, con el tema de elecciones.
Exactamente. Sí, él ganó las elecciones, pero porque ya no había candidato, ¿no?, en contra.
Y así asume el poder. ¿Y qué pasa cuando ya asume el poder Arbenz?
Pues él ofrece que va a cambiar Guatemala, y va a romper el monopolio y todo. El discurso fue muy bueno, va a romper el monopolio de la IRCA. Y él lo empezó a hacer, ¿verdad? Que era crear una carretera para que hubiera libre competencia, entre que uno escogiera si se va en un furgón por la carretera o se va en el tren, lo que le salga más barato o lo que prefiera la persona. O en dado caso que fuera la luz, que pudiera escoger la luz que le brinda el gobierno o lo que le brinda la empresa eléctrica, ¿verdad?, que era del capital estadounidense. Y lo último, va a ofrecer lo que todos estaban esperando, que era la reforma agraria, era el decreto 900. El decreto 900 se creó para el fin de darle tierras a las personas que no tenían y ampliar la frontera agrícola y que hubiera más producción, que las personas pobres salieran de la pobreza con sus cultivos. En fin, ¿verdad?, había muchas cosas. Y decretan que todas las tierras que tengan mayor a superior a tal cantidad de caballería, que tengan baldíos, los baldíos serán expropiados. Y serán pagados al valor del que tienen registrado en el gobierno, ¿verdad? El valor que tienen. Le pagarán el valor que lo tiene registrado en él. Entonces, supuestamente tenían que entrar haciendo eso, pero lo que entraron, todos los del partido del PGT, entraron expropiando todas las fincas completas, con todo y la producción, y se las daban a los campesinos. Eso ya era violar la propia ley del decreto 900, y el decreto 900 decía que todos los problemas se tenían que apelar agrarios, se tenían que apelar con Arbenz, y no parar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces los que les quitaron las tierras meten un recurso en la Corte Suprema, la Corte Suprema da amparo y da lugar, y en ese momento destituye Arbenz a toda la Corte Suprema, y todos salen huyendo amenazados de muerte, donde lo que estaba era, donde el que presidía era Arturo Herbrucher, que fue vicepresidente con Ramiro de León Carpio. Y él es el que sale huyendo, con todos los demás que estaban con él, porque como no se cuadraron al partido, se le amenazaron de muerte. Empezaron a desaparecer personas, y salían los titulares, encuentran anticomunista torturado, decía, que estaba alguien ahí torturado, todo deshecho en la... Estaban las primeras planas de ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigua Guatemala entraron en la casa por casa sacando a la gente que era de, que era supuestamente en contra de Arbenz. Se los llevaron a todos al cementerio, les hicieron su zanjita hicieron la zanja y luego les dispararon a todos y los tiraron. Algunos los torturaron antes de matarlos, ¿verdad? Y según me contaron a mí unas personas ahí que ya son mayores, que ellos se asomaron de niños a ver qué estaban y les estaban golpeando los testículos a algunos de los que estaban ahí. Y luego después los tiraron y los cerraron la zanja. Hasta que cayó Arbenz, pudieron ir a sacar los cadáveres y saber cómo había terminado la vida sus familiares, ¿no? Entonces sí hubo represión, lo mismo estaban haciendo, estaban haciendo en todas las fincas, mataban a los empleados, mataban a los administradores de las fincas, y en la bananera que trabajaba ahí el hermano de mi abuelita, sí él nos contó de que sí estaban llegando a matar y que ellos estaban armados ya todos los que trabajaban en la bananera, porque ellos decían, nosotros mejor morimos peleando, ¿no?
Claro.
Ya estaban armados con lo que podían de sus casas, ¿verdad? Para defenderse, porque si ellos se dejaban, los iban a matar. Entonces, ellos iban a morir peleando, pero en eso cayó Arbenz, ¿verdad? Porque ellos iban a rematar con los empleados, ¿verdad?
Claro, una pregunta. ¿Quién ejecutaba esto? ¿Había una policía secreta? ¿Había una policía nacional? ¿Era el ejército? ¿Quién ejecutaba esta limpieza?
Es la policía nacional, porque además que tenían los comités agrarios, esos que eran del partido. Y esos pasaban la nota a la policía y ellos metían al bote a la gente, a los dueños de fincas, todos los que querían. Si no es que los mataban de una vez cuando tomaban la finca y parte sin novedad, no averiguaban nunca nada, ¿verdad? Entonces sí, la policía era, habían varias personas, había un señor de apellido Huer y estaban los dos del Partido Comunista que eran los que coordinaban todo, que era Pellecer y Fortuny. Ellos eran los que controlaban a Arbenz realmente. Arbenz muy fácilmente manipulable, ¿verdad? A veces ni se daba cuenta que estaba pasando, digo yo, porque no le contaban todo lo que hacían, ¿verdad? Pero ellos eran los que estaban dirigiendo, junto con ese que se atrevió a Cruz Güero. Entonces, ellos son los que dirigen esto y los que no mueren en el momento de la toma de la finca, mueren después en la policía. Entonces, hay un grupo de estudiantes en Guatemala que se fueron en la madrugada a pintar el número 32 por toda la ciudad, zona 9, zona 1, lo que ahora es zona, ¿verdad? Lo que es la, y pintarrajearon el 32 por todos lados. Estos estudiantes estaban en contra porque el artículo 32 de la Constitución decía que los partidos guatemaltecos no podían estar afiliados a internacionales de partido. Solo podían ser partidos guatemaltecos si el PGT estaba afiliado a la Internacional Comunista. Cuando iban por el Paraninfo, les cayó la policía a pantazos a todos, a llevárselos y ya no aparecieron. Los que lo contaron fueron unos que salieron corriendo y se metieron ahí en el Paraninfo y salieron a la otra calle. Ya no les dio tiempo a correr a todos, ¿verdad? Pero los demás ya no los volvieron a ver, a los que agarraron. Estaban pintando el número 32. No les gustó que les dijeran que ellos estaban violando la Constitución del país.
La Constitución que se hace a raíz de esta revolución.
De la revolución, ajá. Su propia constitución no la estaban cumpliendo. Y entonces eso sí era algo.
La economía.
Realmente.
¿Cómo iba la economía? Porque había mucha. Entonces aquí era al revés, como que. O sea, sí, pensaría al revés. Había con Ubico había una buena situación económica, pero la política y la social podríamos decir, claro, que tampoco. Pero aquí la parte política y la parte social había mucho descontento. ¿Y en la económica cómo estaba?
Pues en ese momento sí hubo problemas porque cuando tomaron las fincas no lograron los campesinos sacar exportación ni nada y se cayó toda la...
Okay.
Y sacaron producción, entonces, porque ellos lo que se dedicaban era, ahí en Escuintla se iban a los prostíbulos y a los bares ahí a gastarse el dinero de lo que habían ganado, que no era de ellos, ¿verdad? Y así se miraba a todos los líderes comunistas, ¿no? Disfrutando de la vida costillas de lo que se habían llevado, ¿no? En realidad no llegaba al pueblo, sino que solo a un grupito, ¿no? Entonces la economía se vio mal y otra cosa que el gobierno empezó a hacer acciones legales contra empresas grandes de Guatemala y las demandó para quitarles porque decían que estaban violando las leyes. Y lo que hicieron algunos fue que como estaba a nombre de los dueños originales, ¿verdad? Cuando vieron que los iban a demandar, crearon una sociedad anónima y vendieron todo a la sociedad anónima. y cuando llegan a expropiar, les dicen, lo siento, pero esa ya no es de fulano, sino es ahora de la sociedad anónima. Entonces, así fue como salvaron las empresas. Obviamente les iban a meter otra vez la demanda, pero ya no dio tiempo porque se cayó Arbenz, ¿verdad? Pero ellos sí querían tomar todo el control de todas las empresas nacionales y llevárselas al gobierno. O sea que el decreto 900 era nada más la punta del iceberg. Iban a seguir haciendo cosas, ¿verdad? Así. Y eso es lo que la gente se temía. No sé si la hubieran hecho o no, pero la gente sí temió que iban a hacer eso, ¿verdad? Y la... Entonces empezaron a transmitir con la Radio Liberación y empezaron a transmitir en frecuencias clandestinas, porque era la radio clandestina. Todo el mundo se pasaba al norte en el mercado y en las tiendas donde iba a transmitir la radio clandestina, y todos en la noche oían suavecito para que no se enteraran los que eran a favor de Arbenz, que se ponían a escuchar lo que decía la radio clandestina, que el gobierno era comunista, que se iba a llevar a los niños a Rusia. Sí, les inventaron también cosas extrañas, ¿verdad? Y la gente sí se lo creyó porque lo vieron venir, ¿verdad? El arzobispo de Guatemala sacó al señor de Esquipulas. Como no lo dejaron sacar al mero mero, hizo una réplica en bronce. Y se pasó por todo el país, en todas las parroquias de Guatemala, diciendo que el señor de Esquipulas iba a defender a Guatemala del comunismo porque el gobierno de Arbenz era comunista y era ateo. Cosa que no andaba lejos, ¿verdad? Porque la Internacional Comunista no tiene nada que ver con las religiones y las borra. Trata de borrarlas. O sea, sí tenían fundamento para creer que les iba a pasar algo más duro. Entonces, el pueblo de Guatemala no apoyó a Arbenz. Apoyó la liberación que fue liderada por Carlos Castillo Armas, que también era un militar amigo de Francisco Javier Arana, que eran revolucionarios, pero no de corte comunista. Entonces, ahí es donde se le voltea al gobierno a Arbenz, y finalmente el ejército fue el que le torció porque la base de Zacapa se pasó con Castillo Armas, y luego el mismo ministro de la defensa le va a pedir la renuncia. Y los del Partido Comunista lo dejan abandonado a Arbenz, ¿no? Que lo habían puesto ahí lo dejaron abandonado.
Son los primeros en huir.
Eso lo pueden ver muy bien en el libro de Carlos Sabino de Arbenz, una biografía se llama. Muy bien explica él todo ese proceso de cómo le fue al pobre Arbenz.
Y estamos por concluir. Johan, muchísimas gracias. No tienes idea de todo lo que he aprendido en estos minutos, en esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu generosidad al explicarnos qué sucedió. ¿Y qué podríamos o qué reflexiones sacas tú después de haber estudiado esta parte de la historia en Guatemala? ¿Qué podemos aprender?
Pues para mí que podemos saber cómo fue nuestro pasado y cómo queremos nosotros nuestro futuro para Guatemala, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Porque de todas formas hay muchas cosas que hicieron falta por hacer en la revolución sin necesidad de ser comunistas, ¿verdad? Y hay muchas cosas académicas que podemos rescatar de la revolución, como el desarrollo de la protección al patrimonio, la regulación económica del Banco Central. Entonces hay cosas que nos dejó la revolución que nos puede servir a futuro. Y ahora en el presente habría que pensar hacia dónde queremos llevar nuestro país. Si lo queremos llevar a cambios así como una guerra de matarse todos, o cambios progresivos discutidos con todos, ¿verdad? Para llevar al país a un mejor lugar. Difícil que la gente aprenda de la historia, ¿verdad? Yo generalmente veo cómo la gente se vuelve a repetir la historia. Yo creo que uno está fácilmente ver cómo repiten lo mismo. Pero traten ustedes de aprender un poco, porque yo en este momento les di una visión de las cosas que no se cuentan de la revolución. Porque lo bonito de la revolución lo escuchan y lo ven en cualquier lado, pero los errores generalmente no los dicen. Y eso es lo que nos tiene que aprender, es estudiar nuestro pasado para saber quiénes somos, ¿verdad? Y por qué estamos hasta aquí.
Muchísimas gracias, Johan. Solo para concluir, si nos puedes recomendar algunas bibliografías o algún documental o algo que consideres que nos puede ayudar precisamente a ir entendiendo la historia.
Pues en este caso la revolución está los libros de Carlos Sabino de La Historia Silenciada y el de Arbenz, una biografía. El de Ubico está el de Tiempos de Jorge Ubico. Y también hay unos videos que hizo la Universidad Francisco Marroquín, los pueden buscar ahí en la página de la universidad, que hablan lo mismo que está en los libros, solo que explicadito, con fotos. Entonces ahí aparece Carlos Sabino y lo entrevistan. Y así hay varias cositas que pueden leer. Ahora han salido muchos libros de memorias de la historia de Guatemala, de gente que ha vivido diferentes hechos y ha contado cada uno su pedazo de la verdad. Entonces pueden conseguir todos esos libros para ir poco a poco aprendiendo más de nuestra historia y entendiendo por qué estamos ahorita como estamos, ¿no?
Pues muchas gracias, Johan, y aprovechando que estás aquí, que casi que te voy a comprometer para que cuando saques este libro que hablamos en el seminario o que te comprometimos en el seminario acerca del comercio en la época colonial, pues estás más que invitado a que nos cuentes acerca de ese nuevo libro que esperamos que lo escribas.
Muchas gracias. Ah, gracias.
Así que muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por ayudarnos a compartir. Por favor, sigan compartiendo esta transmisión porque la idea es que vayamos escuchando ideas, vayamos escuchando la historia, vayamos aprendiendo de ella en cuanto a qué sucedió y no lo que nos dicen. Encontremos la historia completa y tengamos un mejor conocimiento de qué nos trajo hasta aquí. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.